Buenos días. Hoy es la última semana de nuestra serie de mensajes que se llama Guía de Marcas o Punto de Guías. Sabemos que el crecimiento, sabemos que el crecimiento no ocurre por accidente. El crecimiento requiere un plan. En sus sillas pueden encontrar unas cartas que tienen unos puntos, 5 puntos de guías que pueden ayudar a ayudarle como un cristiano, cómo crecer en su vida cristiana y cómo hablarles a otras personas acerca de Cristo, a gente que no conoce del amor de Jesucristo. Vamos a hablar hoy de nuestra responsabilidad de compartir el amor de Cristo a otra gente. Y también van a poder tener chance de hablar de este tema con su célula o su grupo pequeño durante la semana. La forma que antes lo hacíamos nosotros en la iglesia en la que yo iba, era que una de las formas que compartíamos a Cristo era a través de varios programas, como un programa que se llamaba Visitaciones o Noche de Alcance. Durante los domingos en la mañana, los visitantes llenaban una tarjeta de información. La iglesia tomaba esas tarjetas y enviaba un equipo de personas a esa casa para contarles sobre Jesús. Esa forma nunca fue muy efectivo. Algunas historias que, o he oído algunas historias que son bastante locas, y he estado yo también en esas historias. Una de mis favoritas es de un ejemplo clásico de cómo puede irse esa visitación, se puede ir muy mal. Hubo una persona, una señora que vino a nuestra iglesia y no una tarjeta de esas de bienvenida. Entonces, no, nosotros, la iglesia en donde yo iba, mandó un equipo a visitarla. Su esposo abrió la puerta y después de que ese grupo se presentaron, él los invitó a entrar y les pidió que lo esperaran en la sala mientras él desaparecía en el pasillo, porque les había dicho que la esposa estaba allí en la sala y él se desapareció. Cuando entraron la habitación, ellos vieron que la mujer o su esposa estaba dormida en el sofá. Después de unos momentos de silencio ellos vieron que no regresaba el esposo. Entonces ellos se preguntaron, ¿vamos a despertarla o tal vez no? Entonces uno dijo, no, 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 vamos a esperar al esposo. Entonces el esposo nunca llegó. Entonces ellos se fueron de la casa. No creo que, en mi opinión, que eso salió muy bien, esa forma de hablar de Cristo. Entonces, vamos a hablar de cómo Pablo presenta, bueno, de una de las formas que Pablo presentaba a Cristo. Vamos a hablar de Hechos 20, 17. Por favor, abren sus Biblias, Hechos 20, 17. Y aquí se trata de una persona en la historia que se llamaba el apóstol Pablo. Yo me gusta poner de ejemplo que Pablo era como un Billy Graham del siglo I. En este momento de la historia que vamos a empezar a leer, Pablo, el apóstol, ya era un seguidor de Cristo durante décadas. Él ya había viajado por todo el sureste de Asia y el sudeste de Europa, compartiendo las buenas nuevas de Jesús y haciendo discípulos. Ya estaba, él ya había comenzado varias iglesias. Habla también de, esta historia habla de acerca de terminar un gran proyecto que estaban, que en ese tiempo de la iglesia, que estaban recogiendo una ofrenda de iglesias en Europa para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Esa iglesia en Jerusalén había compartido gran parte de su riqueza y posesiones con otras iglesias en sus primeros días. Y ahora ya la iglesia de Jerusalén necesitaba la ayuda de esas iglesias. Pablo les quería traer un regalo financiero, probablemente para demostrar la unidad que tenían las iglesias gentiles con sus hermanos y hermanas judíos. Entonces, cuando Pablo llegó, bueno, estaba él entrando antes de un gran festival judío que se llamaba Fiesta de las Semanas. Entonces vamos a continuar, Hechos 20, 17. Pablo había plantado una iglesia en Éfeso y vivió allí durante 3 años. Estaba a unas 30 millas de Mileto, otra ciudad más conocida. Pablo quería ver a los hermanos y ancianos allí que estaban seguro que, y él estaba seguro que sería la última vez que él los iba a ver. Pero no quería arriesgarse a perder tiempo en Éfeso, entonces así que se encontraron en Mileto. Mira, vamos a leer Hechos 20, 18, 19. Y aquí dice, cuando llegaron, hablando Pablo, les dijo, ustedes sabían cómo viví en el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, serví al Señor con gran humildad y con lágrimas, en medio de las severas pruebas por las tramas de mis oponentes judíos. Tú puedes ver por esa palabra de lágrimas que cómo Pablo invirtió su vida y sus talentos y su tiempo con ellos. Vamos a leer ahora Hechos 20:20. Sabes que no he dudado en predicar algo que podría ser útil para ti, pero que te he enseñado públicamente y de casa en casa. Pablo no fue solo un predicador, él era el amigo de esas personas. Él pasó tiempo en algunos de sus hogares y él los conocía bien. Él quería recordarles una vez más que lo importante que era para ellos compartir las buenas nuevas de Jesús con los demás. Y seguimos. Les he declarado a judíos y griegos que deben volverse a Dios en arrepentimiento y tener fe en nuestro Señor Jesús. Mira, te voy a preguntar algo. ¿Alguna vez has estado en un juego de, digamos, fútbol americano o fútbol soccer o, digamos, de los Astros? ¿Y has visto a un predicador en la calle gritando a través de un micrófono, arrepiéntanse o se van a ir al infierno? Mira, yo te quiero decir que ese no era lo que hacía Pablo, ni siquiera cerca. Él predicaba arrepentimiento y fe en Jesús, pero no era así. Él primeramente construyó relaciones con la gente. Cuando veo a predicadores callejeros como ellos que quiere, como ellos, yo quiero agarrar ese micrófono y decir, ese tipo no es uno de nosotros. Mira, así no es como la Biblia nos muestra que compartimos las nuevas de Jesús. Así no es como Pablo lo hacía. Él primeramente construía relaciones. Él construyó relaciones con personas que eran como él y con aquellos que no tenían nada en común con él. Mira, te voy a decir un presidente de Estados Unidos. Él era un seguidor de Jesús. Era muy devoto a su vida fe cristiana. Y él dijo que antes de que puedas convencer a un hombre de algo, primero debes de convencerlo que usted eres, de que eres su amigo verdadero, verdadero amigo. Una de las razones por la que tenemos tan pocos eventos aquí en esta iglesia, Brazos Point, es para que podamos tener tiempo de conocer a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a personas quienes hijos también juegan el fútbol o toman clases de baile con nuestros hijos. Si no puedes buscar relaciones con personas que no conocen a Jesús y no, uno no puede buscar relaciones con personas que no conocen a Jesús si siempre está uno en los eventos de la iglesia. Así que el tiempo que no se toman aquí, lo tomen en su tiempo y quiero que busquen un pasatiempo, algo que les pueda permitir conocer gente nueva. Empiece conversaciones con gente nueva en donde usted frecuenta, en el gimnasio, en el supermercado, en el campo de soccer o de béisbol. Conoce a personas que no conocen a Jesús. Eso era lo que Pablo hacía. Y así es como él presentó a innumerables personas a Jesús. Vuelve a la conversación. Vamos a volver a la conversación de Pablo con sus amigos de Éfeso. Él les dijo: les he contado a judíos y griegos acerca de Jesús. Dice aquí, en Hechos 20, 22, 23. Y ahora, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber de lo que me sucederá allí. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que la presión y las dificultades me enfrentan. Mira, Pablo se dio cuenta que el objetivo en esta vida no era tener una vida larga y, digamos, bendecida. Era más bien, si no era una vida llena, una vida para la gloria de Jesucristo. Porque la posibilidad de que podría ser objeto de persecución en Jerusalén no era un factor en la vida de Pablo, en su decisión. Pablo se enfrentó a problemas y dificultades donde quiera que él iba en este mundo de todos modos. Mira, te voy a decir una cosa. Un dicho muy conocido por algunos cristianos es que muchos, y incluso muchos de nosotros hemos dicho, es que si uno está en la voluntad de Dios, bueno, decimos, el lugar más seguro de este mundo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y sí, mira, hay un parte de verdad en eso. Si sigues los caminos de Dios, es posible que no tengas que sufrir innecesariamente de decisiones estúpidas, porque el Espíritu Santo te advirtió que te alejes de ellos. Pero la verdad es que si vives en el centro de la voluntad de Dios, tal vez pueda ser más peligroso. Más seguidores de Cristo están sufriendo y muriendo por su fe en este mundo hoy que en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. Esto será difícil para algunos de ustedes para entender, pero la persecución realmente ayuda a la iglesia. El cristianismo se vuelve más atractivo y creíble cuando las personas, los seguidores de Cristo, siguen a Jesús a un gran costo personal. Cristianos perseguidos se dan cuenta de que tienen recompensas mucho mayores esperándolos en el cielo. Cuando la gente que no tienen fe en Jesucristo ven que las personas que siguen a Jesús y pasan por esos problemas, ellos ven que una fe que vale la pena morir es una fe que vale la pena vivir, vivir. Lo siguiente que te voy a decir es algo que te va a dejar boquiabierto. Uno de los oradores que yo escuché en una de las conferencias evangélicas que yo fui el mes pasado, Acababa de regresar de una visita a China con personas en la iglesia subterránea allí. A medida que él se despedía de sus amigos en el aeropuerto, le dijeron que ellos iban a estar orando para la iglesia en los Estados Unidos. Esto le pareció extraño porque de su punto de vista, la iglesia china parecía ser el que necesitaba más la oración. Entonces, él preguntó que por qué ellos iban a estar orando. Los hermanos chinos parecían avergonzados, pero él les insistió. Entonces, ellos le respondieron, estamos orando. Estamos orando por la persecución de la iglesia estadounidense, porque es muy débil, ellos dijeron. Mira, ellos prefieren vivir en China en riesgo de encarcelamiento por su fe que estar en una iglesia americana tan consumido por la seguridad que tenía miedo de compartir el evangelio con personas que aún no lo habían escuchado. Piense en eso la próxima vez que usted tenga la oportunidad de hablar sobre su fe en Jesús. Pero dudas y eliges estar en lo seguro, estar en tierra seguro. En otras palabras, no lo haces. Mira, Pablo no tenía ese problema. Él amaba mucho a las personas. Y él creía tan profundamente que ellos necesitaban escuchar el evangelio. Mira, Jesús liberó. Y ellos significando aquellos que no estaban de acuerdo con él, pero luego él conoció a Jesús y Jesús lo perdonó y le cambió su vida y le dio un nuevo propósito en esta vida. Todo lo que Pablo quería hacer ahora era decirle a la gente de lo que Jesús había hecho por él. Y lo que Jesús había hecho por él es que le había dado un amor para aquellos que no conocían a Jesús. No importaba si eran griegos, gentiles o eran judíos. Nosotros somos testigos sobre las buenas nuevas de la gracia de Dios. Eso es todo lo que somos. Esa es nuestra misión, testificar del amor de Dios. Nosotros estamos simplemente aquí de testigos. No estamos aquí de jueces, fiscales o abogados de la defensa. No forzamos nada en las personas. Mira, y tampoco somos vendedores de ventas. No hacemos que nadie vea la verdad. Solo somos testigos de lo que hemos visto y oído. Nuestro propósito es servir y alentar a las personas, no venderles algo, un producto. Si usted no se ha juntado a un grupo para un proyecto que vamos a tener la semana que entra, por favor te voy a pedir que te inscribas. Porque la próxima semana vamos a tener un proyecto que lo hacemos cada año. Se llama Servolution. Si ves el tema de Hechos 20, ves que ellos o Pablo, la iglesia, está sirviendo. No están tratando de vender algo, están sirviendo. Ese es el tema de Hechos 20. Están sirviendo para poder dar las buenas nuevas de acerca de Jesucristo. Mira, nuestra misma presencia es un aliento para aquellos a quienes servimos. La motivación fue, Pablo alentó a las personas de tres maneras. Una de las maneras que él, alentaba a las personas era su presencia. Nosotros podemos animar a otros por medio de nuestra presencia. ¿Sabías que una de las razones por la que llevamos a personas al extranjero a viajes de misión es porque nuestra presencia los alienta? El hecho de que uno gastaría tiempo y dinero para estar con ellos es muy alentador. Acabas de escuchar esta mañana acerca de una oportunidad para los estudiantes que ellos vayan a Toronto este verano. Un lugar donde hay muy pocas personas que han escuchado el Evangelio. Mira, una de las maneras que Pablo compartía las buenas nuevas era su presencia. Pablo estaba con la gente. Eso le permitió a Pablo llegar a conocer a la gente. Él se hizo vulnerable al punto que las personas que él amaba, a veces lo lastimaban. Pablo estaba presente. Estando presente, permitió a la gente observarlo de cerca. Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros somos presentes, se abre esa oportunidad para poder presentar las buenas nuevas. Pasando el tiempo con la gente, haciendo las cosas juntos, como pescando, tomando café, arreglando una línea de plomería en la casa, llevando a los niños a un torneo, puede crear un enlace de amistad. Mira, Pablo sabía las escrituras hebreas que nosotros conocemos como el Viejo Testamento. Él las conocía muy bien y conocía a la gente de cada ciudad que él visitaba. Entonces, él conocía las necesidades de esa gente y él sabía cómo aplicar las palabras de Dios a esas necesidades. Debido a que él estaba presente, él pudo hablar de manera relevante sobre las situaciones únicas de cada persona. Nosotros también podemos. Mira, te quiero decir una advertencia. Mira, estar listo para decirle a un amigo cómo seguir a Jesús no es lo mismo que manejar la conversación para que usted enganche a esa persona para venderle algo. En el momento que usted empieza una conversación para dirigirla en una dirección determinada, deja de ser una conversación y se hace más bien un argumento de venta. En el momento que usted hace eso, la persona sabrá que no estás buscando su amistad, sino estás buscando venderle algo. Eso no es muy diferente de un predicador callejero que esté gritando, arrepiéntanse. Cuando usted estás presente en el momento, usted puede ver las necesidades de las personas. Y cuando usted conoce las necesidades de las personas, usted puede presentarle a Jesús a esa persona. Otra forma que usted puede alentar a otras personas es por sus buenas obras. Mira, hay una cita falsamente atribuida a San Francisco de Asís que dice: predica el evangelio y si es necesario, usa las palabras. El problema con esa cita o ese dicho es que en ninguna de sus libros hay evidencia que él haya dicho eso en ninguna vez. No hay evidencia que él lo haya dicho. Además, te voy a decir que esa realmente es una mala teología. Mira, el punto que trata de hacer ese dicho tiene mérito. No podemos simplemente decirle a la gente sobre la bondad de Jesucristo. Tenemos que mostrarlo. Pablo lo hacía todo el tiempo. Él constantemente estaba arriesgando su vida en este viaje a Jerusalén para llevar una ofrenda a personas que sufrían de pobreza y persecución. Él conocía el poder de la bondad de Dios. Entonces te voy a pedir que usted ponga atención a las necesidades de las personas. Mira, como yo te he dicho más en el mensaje, nosotros apenas estamos empezando. La próxima semana tenemos Survolution y la serie que sigue después de Survolution se llama Empezando la Fiesta. Vamos a llamar esa serie Empezando la Fiesta porque vamos a empezar a hablar de cómo compartir la gracia de Dios con la gente. Entonces, por favor, ven con nosotros y el próximo domingo para estar con nosotros durante el domingo que vamos a tener Survolution. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor. Gracias porque nos has dado gracias, Señor, porque sabemos que no tenemos que trabajar para nuestra salvación, pero porque tú nos amas y tú nos has, por medio de Jesús, nos has dado la salvación. Ayúdanos a ver de maneras de cómo nosotros podemos enseñar el amor de Dios con otras personas. Ayúdanos a ver a las otras personas por medio de tus ojos, Señor, por medio de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.